Vamos, ayer lo expresó Nosis en un comunicado acerca de 20 mil millones de pesos de cheque devuelto. Hablábamos con el secretario de Transporte de acá de Rosario, de la Cámara de Transportistas. Dice, tenemos una crisis total y casi al borde del corte de la cadena de pagos. Estaba leyendo a nuestro conocido amigo Carlitos Burgueño, en Ámbito, que escribió una nota hablando de Iacocca y el rescate necesario, como pensando que ya se va a venir un rescate, como fue en el año 2002. Yo lo venía nombrando la ley cultural, ¿te acordás? Ya del 2002, 2003, la ley de quiebras, el crackdown, como se fueron modificando para que los capitales extranjeros no se quedaran con las empresas nacionales. Me parece que acá vamos a tener no solamente la macro, sino la micro complicada, totalmente complicada, y las, no digo las micro, todas.
Absolutamente. Bueno, digamos, en ese sentido, lo que yo sé es que hoy hay 5 proyectos de ley que están circulando en el Parlamento, que reapareció un poco en actividad.
Sí.
Hay 5 proyectos de ley precisamente concentrados en el problema que está mencionando Gustavo. Hay uno, digamos, creo que hay un interbloque de Juntos por el Cambio que está unificando proyecto, y también hay un proyecto del oficialismo.
Lo hablamos con la autora del proyecto, una
en alguna ¿Perdón?
Lo hablamos con la autora del proyecto, una santafesina, sobre ayudar a que
facilitar los acuerdos preventivos, digamos, tanto de entre acreedores y va a ser un tema obviamente complejo, pero obviamente imprescindible. Ahí te imaginas que, bueno, claro, esa va a ser la batalla que venga después de la pandemia, es decir, qué es lo que queda en pie y ver cómo se resuelven los conflictos de las deudas y los contratos rotos entre privados. Naturalmente, y también, por supuesto, las deudas con los bancos. Eso va a ser todo un capítulo muy complicado, con lo cual, en alguna medida, también aparece una cuestión de expectativa, que es, bueno, digamos, ¿cómo va a ser el presidente Alberto Fernández, con todos los problemas que tiene, sobre todo políticos, que ahora le reaparecieron fuerte, especialmente dentro de su propia coalición, y particularmente con, de alguna manera, lo que representa la vicepresidenta Cristina Kirchner? Sí. Así que él ya tiene ahí un problema importante. Desde luego ya venía con un problema económico severo. Ni hablar lo que significa la cuarentena en términos sobre todo de profundizar completamente el desequilibrio fiscal. Es decir, aquí hay una certeza de que el déficit fiscal se puede multiplicar por 5, porque las provincias no pueden pagar los sueldos, las intendencias no pueden pagar los sueldos, el Estado va a tener que emitir y emitir. Y además la asistencia del Estado a las empresas, con las dificultades, con los problemas, va a tener que seguir extiendo y va a tener que ser creciente. De hecho, es muy probable que haya más empresas que reciban asistencia para pagar los sueldos de abril que las que recibieron asistencia para pagar los sueldos de marzo, porque el gobierno va corrigiendo, va ampliando, va haciendo que entre cada vez gente. Por supuesto, nada alcanza. Y además el gobierno tiene el problema de que, bueno, naturalmente ese déficit fiscal se va a multiplicar por 5, la emisión monetaria también va a ser explosiva. Y por lo tanto, Alberto Fernández tiene que, de alguna manera, administrar, bueno, una situación muy explosiva en términos macroeconómicos, que es esto del dólar, la brecha, la inflación, el déficit, y una situación muy complicada en términos microeconómicos, que es cómo levantar la Argentina, cómo evitar que quiebren todas las empresas, cómo reacomodar y oxigenar un poquito el crédito, cómo resolver todos estos conflictos. Y entonces una de las preguntas, Gustavo, hoy es, ¿tiene equipo realmente Alberto Fernández para semejante bolonqui? Vos fijate que el equipo económico del presidente Alberto Fernández lo tiene casi al borde del default.
Sí.
La negociación de la deuda, que es un tema que arrancó, debería haber estado resuelto en febrero. Y bueno, es decir, es cierto que Macri dejó un pagadiós y dejó un default virtual y dejó una situación muy comprometida, pero el equipo económico de Alberto Fernández no hizo más que agravarlo. Y la brecha cambiaria que recibió Alberto Fernández era 40% y hoy la tiene en 100%. Y el riesgo país que recibió Alberto Fernández era 1.000 puntos y hoy lo tiene en 3.000. Entonces yo creo que uno de los temas que también está generando expectativas complejas es, bueno, la pregunta de hasta dónde de alguna manera el presidente con este equipo económico va a poder recomponer la confianza, si no lo pudo hacer hasta ahora. Sí. Ni hablar si además efectivamente no se puede resolver y la Argentina entra en default. Eso por supuesto va a agravar las cosas.
Ahora, ¿cómo se entiende que hoy, por ejemplo, el riesgo país esté alrededor de 2.900 puntos? Sabemos que de 4.000 a 3.500 bajó por cambio de títulos que hizo el JP Morgan, ¿no? Eso sí, ya lo sabemos. Sí. Pero de 3.500 a 2.900, viendo que el dólar acá en Rosario, en las cuevas, está en 142, los arbolitos se están vendiendo en 148 en la ciudad de Rosario, ¿cómo se entiende que el riesgo país baje?
Bueno, que son cosas distintas en este momento. Lo que te marca el precio del dólar, que yo diría, hay que mirar, para mí hay que mirar el dólar mayorista libre y blanco, o sea, el dólar mayorista libre y legal. Ese es el contado con liquidación. Ese es el de la plata grande. Y ese está más o menos en 120, entre 120 y 125. Sí. Obviamente, el dólar blue, que es el dólar de los amigos, el dólar de la esquina, bueno, ese tiene el flete, tiene sí, digamos, porque te lo ven a 150, pero si vos querés después venderlo, te pagan 120, o sí, te pagan 125.
No, acá pero te están pagando así, 138, ¿eh?
Sí, te pagan 138, sí, sí, vamos, sí, vamos a Rosario a vender, entonces.
Sí, acá te paso el precio de 136, 142 la brecha entre mayoristas de cambio acá en Rosario.
Bueno, muy bien, muy bien. Aún así, pero eso lo que está reflejando es, digamos, para mí hay un temor macroeconómico, sí, que es la explosión inflacionaria, es decir, que todo este déficit fiscal gigantesco se tenga que financiar imprimiendo billetes que ya no te va a alcanzar ni el billete de 5.000. Vas a tener que sacar el billete de 10 lucas para que no se quemen las máquinas de la casa de moneda. Entonces, ese es el temor a, digamos, la explosión inflacionaria que la Argentina la vivió en el 75 con el Rodrigazo, en el 81 cuando estalló la tablita, en el 89 cuando voló por el aire el plan de Alfonsín. Bueno, entonces, ese temor a la explosión inflacionaria. Y el temor también político a que Alberto Fernández, ante una crisis económica, y bueno, no la pueda contener a Cristina, y se venga el vamos por todo y haya una radicalización imaginaria o no imaginaria, y bueno, la gente se asusta, y entonces todo el mundo sale y quema los pesos. Ahora, ¿por qué baja el riesgo país? El riesgo país baja porque suben los bonos. Ahora, ¿y por qué suben los bonos? Y bueno, porque ahí hay una apuesta a si la Argentina va a arreglar o no va a arreglar. Para hacerla clara, digamos, para que haya un arreglo, según dicen los que saben, para que haya un arreglo, los bonos argentinos nuevos van a tener que cotizar a más o menos 45, 47 de paridad. Sí. Suponete 45. En 45 hay arreglo. Si no hay arreglo, si hay default, y bueno, esos bonos tendrían que valer 20 o 15. Hoy los bonos valen 35.
Sí, sí, tocaron.
Se van acercando. Es decir, ¿qué quiere decir que valen 35? Que cuando los timberos en Wall Street ven que puede haber un arreglo, y bueno, los bonos se acercan al precio del acuerdo.
Salen
si el
comprar,
precio del
claro,
acuerdo.
Por abajo.
Entonces van subiendo. Cuando empieza que no va a haber, que se pude todo, ¿no? Porque Cristina, porque Alberto, porque Guzmán. Entonces ahí empiezan a bajar, En este momento, lo que te está mostrando, los bonos subieron de 28 a principio de mes a 35. Y eso fue lo que hizo que el riesgo país bajara de 3.500 a 2.900. ¿Por qué subieron los bonos de 28 a 35? Porque independientemente de todo el bolonqui que hay acá con el dólar, la inflación, etcétera, los inversores profesionales dicen, bueno, acá tal vez puede haber un arreglo. Si hay un arreglo, ese arreglo va a ser en 42, 45. Bueno, los bonos que hoy valen 28 tendrían que valer más. Entonces empezaron a comprar. Bueno, y ahí es básicamente una especulación del mercado respecto de cuán cerca o cuán lejos está el misterio del default, digamos.
Ahí está claro, el número que te plantearon, el número mágico, es un gran negocio comprar por abajo de 45% de su paridad, si vamos a un acuerdo, y obviamente vender si no vamos porque se va a ir a 15. Eso está claro.
Bueno, ¿qué es lo que hicieron los bonos en pesos?
¿Qué es lo que hicieron los que le canjearon bonos en dólares, legislación local, por bonos en pesos? Que automáticamente lo salieron a vender, a comprar contado con.
Bueno, claro, eso tiene que ver con el tsunami de pesos que hay naturalmente en Argentina. La percepción de los profesionales es que lo que va a sobrar en Argentina es pesos. Entonces todos los instrumentos que hay pesos se tratan de dolarizar. ¿Cómo se dolarizan? A través del contado con liquidación. El gobierno en algún momento dado creyó que como de alguna manera obligaba amigablemente a los inversores a desprenderse de las letras en dólares, que ya se las había defolteado Macri, ya se las había defolteado al principio Alberto. Entonces el gobierno dijo, muchachos, ven que esto no se va a cobrar. Bueno, ¿por qué no las canjean por bonos en pesos? El mercado, viendo que efectivamente nadie iba a pagar esto, canjeó esas letras en dólares por bonos en pesos. Claro. Lo cual es correcto, es una medida correcta. Lo que fue un poco gracioso es que algunos sectores de la cátedra económica que respaldan al gobierno salieron a presentar eso como una especie de batalla donde cultural. Se había triunfado, y entonces, digamos, los bonos en dólares de los traidores, de los acreedores, habían sido canjeados por los bonos en pesos de los patriotas, digamos, argentinos. Bueno, eso duró 5 minutos, porque obviamente una vez que los tenedores originales de las letras en dólares canjearon por los bonos en pesos, esos bonos en pesos tuvieron liquidez en el mercado, obviamente los salieron a reventar y con los pesos terminaron haciéndose de los dólares que pudieran conseguir. Es decir, acá lo que hay que entender, que el problema, obviamente, no hay instrumento que, digamos, o política que le haga a la gente perder plata. Es decir, en la época del comunismo más duro en Rusia, en la Plaza Roja se compraban dólares. Sí. Y lamentablemente eso es así. ¿Qué vamos a hacer? Si no lo aprendimos los argentinos 200 años.
Estaba leyendo un gurú de las finanzas que dice, salga de las monedas, vaya al oro, ya que todos los países van a infectar el mundo con monedas, ¿no? Estados Unidos, Europa, está dándole un poco a la maquinita. Si bien no es la misma maquinita que la nuestra, la de ellos es con bonos, la de ellos es sacando de reservas, pero mayor cantidad de moneda va a haber en todo el mundo.
No, es la misma maquinita, lo que pasa es que es una maquinita, digamos, administrada por estados que hasta ahora han pagado las deudas. Sí. Pero ¿qué pasa? No hay ninguna duda que va a ser un mundo con más inflación. Sí. Y eso casi te lo dice, eso casi te diría, además los argentinos sabemos de memoria eso. Si vos tenés que imprimir a lo pavo, por más que sean dólares o euros, por supuesto vas a tener menos inflación que en la Argentina, pero vas a tener inflación. Y entonces ahí el oro históricamente ha sido un buen refugio, pero bueno, yo creo que claro, en alguna medida los bienes esenciales también pueden ser muy muy sensibles, y ahí Argentina tiene una oportunidad porque Argentina es productor de un bien esencial importante que son los alimentos, digamos. Sí. Y eso sin duda va a valer en un mundo donde, donde van a sobrar papelitos, y la cantidad de bienes y servicios puede incluso ser menor, porque es muy probable que haya muchas empresas productoras incluso de bienes esenciales que no puedan sobrevivir a estas situaciones. Y en un restaurante sigue vendiendo, sí, pero vende el 30% de lo que vendía cuando el mundo, claro, era normal. Claro. Y ni siquiera sabe cómo va a ser la vida en esto que se llama la nueva normalidad, sí, y a la que yo le tengo cada vez más, sí, miedo, te puedo, Willy, asegurar, querido.
Por suerte te agarro modo viernes, ¿no? Modo fin de semana, modo más tranquilo. Esta mañana te escuchaba decir, ojo con los silobolsas. ¿Qué medida tomó el central? Ya que te agarré modo viernes, te exploto un par de minutos más.
Sí, cómo no. No, bueno, se conoció una circular del Banco Central que de alguna manera castiga a aquellos productores que no venden toda la cosecha, y en este caso establece que no se les va a poder, digamos, esto ya había ocurrido en la anterior, sí, administración, sí, de Cristina en este caso, pero era una orden que se le había dado al Banco Nación, es decir, el Banco Nación no podía darle crédito claro, a los productores que acopiaban y no liquidaban. Ahora se tomó una decisión a través de una circular del Banco Central que le da la orden a todas las entidades financieras. Además, no es una sugerencia, esto es una orden, es una, sí, circular, sí, donde todas las entidades financieras no pueden darle crédito a los productores si los productores no liquidan o guardan, pueden guardar, fíjate la locura, ¿no? Pueden guardar solamente hasta el 5% de la cosecha.
¿Y cómo lo miden?
Tomando el volumen que hubieran cosechado, hubieran registrado los años. Si vos guardás más del 5% del total que declaraste el año pasado, no sos sujeto de crédito. Eso es una medida realmente, bueno, muy discriminatoria, y que por supuesto, bueno, vuelve a mostrar que en alguna medida la tendencia y el rumbo que está adoptando la política económica de Alberto Fernández se parece cada vez más a las peores épocas de Cristina, ¿no? Donde obviamente en lugar de enfrentar los problemas tratando de generar más riqueza, más ahorro, más ingreso de capitales, lo que habría que hacer ahora, al revés, habría que legalizar todo, habría que abrir lo más posible el dólar contado con liquidación, para que aquellos que tienen dólares, las empresas sobre todo, sí, sí, bueno, puedan ingresar dólares a la Argentina, porque si vos los dólares que ingresan a la Argentina los pagás al precio verdadero, sí, bueno, habría una cantidad importante de dólares ingresando, sobre todo si Argentina no entra en default. Ahora, si vos le obligás al tipo que tiene un dólar a tener que venderlo a 65 mangos, o peor en el caso del campo, sí, ahí no va a haber solución nunca. Entonces es muy lamentable que el presidente Alberto Fernández, en definitiva, esté repitiendo una historia que ya fracasó y que en alguna medida ni siquiera contempla el aliento a los sectores que hoy nos pueden sacar de la crisis, sí, que es justamente los productores de alimentos. Sí. Eso es lo que va a valer en el mundo y eso es lo único que hoy, realmente debería privilegiar la Argentina. Sí. Pero es una historia, sí, me parece, sí, muy larga y bueno, y lamentablemente también, obviamente las dificultades que tuvo la administración Macri y la muy mala, administración del timing económico, el estallido financiero del 2018 y la muy mala forma en que terminó la economía de Macri, bueno, le han hecho un daño muy profundo, a la sociedad argentina en términos de modelo económico, de lo que significa, la apertura a la Argentina productiva, en fin, hay cosas que realmente van a ser muy difíciles de remontar, ¿no? Lamentablemente.
Willy, te dejo un gran abrazo. Este fin de semana ya no vayas a la clínica de Rubén Mühlberger, que está cerca, porque está cerrada, ¿eh? No vayas, que está cerrada.
Sí, lamentablemente, sí, nunca creí en todo ese tipo de soluciones mágicas, ¿viste? Los periodistas económicos, lo que hemos aprendido en la Argentina, Gustavo, que no hay, te escuché
dar lecciones de cómo había que maquillarse,
eso te arreglaba
un poquito de ese tema, ¿no?
Te hacía la
orto molecular.
No tenemos solución. Un abrazo muy grande. Ojalá que pronto nos podamos ver. Dale, un abrazo grande a todos allí.
Chau,
hasta luego. Y felicitaciones a los rosarinos, che, porque la verdad, un ejemplo. Ojalá Dios quiera que todo siga así.
Ojalá que sí. Willy Cohan, Guillermo Willy Cohan, columnista permanente de.